Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur al hilo del seminario Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza, y que la primera conferencia impartida era Países Árabes y Revoluciones Populares. Antonio, vamos a coger este tema y vamos a analizar algo un poquito más, por ejemplo, la revolución tunecina, que muchas personas nos preguntan cómo van las revoluciones de la impropiamente llamada primavera árabe, y luego quiero que me hables por qué impropiamente decimos siempre primavera árabe. Es verdad que se ha cerrado un ciclo, pues hace más de un año que empezaron estos torbellinos que, como el Simun, el huracanado viento del desierto, nos imaginábamos que iban a cambiar el panorama social, político y hasta religioso de estos países, y de eso nada.
Bueno, pues en realidad decíamos que eran impropiamente llamadas primaveras árabes, porque aunque nacieron cerca de la primavera, aunque en realidad el primer joven que se inmoló en Túnez fue también en invierno, era el mes de diciembre, pero podemos decir que ahora le ha sucedido a esa primavera el invierno magrebí, porque para jugar una revolución hay que esperar que se cristalice y que termine el periodo de transición. Y entonces pues se pueden examinar cuáles han sido los resultados y pronunciarnos si valió la pena o no echar la casa por la ventana y no dejar pie con bola. A pesar de la voluntad de no ceder al pesimismo ambiente, que parece transparecer en ciertos medios informativos ante algunos hechos que se vienen produciendo en estos países ribereños del sur de nuestro Mediterráneo, es evidente que sentir ciertas inquietudes es más que razonable.
Desde luego aparece un futuro incierto.
Pues sí, porque el islamismo producido por las urnas pues nos deja con el recelo de un porvenir incierto. En el corazón de la protesta social no se descubría una organización que pudiera canalizar esas energías mostradas por las fuerzas vivas del pueblo tunecino en la calle. Entonces, cuando todo es nebuloso e impreciso, la luz viene de aquello que da seguridad y unifica. Y en el caso que analizamos podemos decir que es la religión. Porque, quieras o no, ser musulmán es la primera columna de la identidad tunecina. A pesar de haber vivido este país desde la independencia en los años 1955-56, gracias al clarividente Bourguiba ha vivido una era de secularización. Recordemos que es del tiempo de Bourguiba cuando fue prohibida la poligamia en Túnez y al mismo tiempo también se decretó la enseñanza obligatoria de las niñas y jóvenes en una realidad espléndida, igual que su apertura al turismo occidental.
¿Por qué se está dando esta confusión?
Pues podemos afirmar que en el fondo el gobierno ha sido improvisado. Entonces el partido islamista ENADA durante la campaña electoral hizo unas promesas que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que no las está cumpliendo. 6 meses después de las elecciones y poco más de 2 meses después de la instalación del gobierno, verificamos con desencanto que ENADA no estaba preparado para gobernar. Era una formación política más apta para cosechar los frutos de la revolución y acceder al poder, quizás por ser una de las mejor organizadas, pero le falta experiencia para la gestión de la cosa pública. Además, se han quitado las máscaras y están ya mostrando no solo los cuernos, sino también el rabo. Ya se han producido agresiones físicas a periodistas y artistas. En el curso de sus manifestaciones se oyen eslóganes islamistas que exigen la sharia como ley fundamental del nuevo régimen. Se han organizado milicias salafistas que, más que el mantenimiento del orden, hacen reinar el terror entre el pueblo. Hay miembros de ENADA que amenazan a los huelguistas de abrirlos en canal, calificándolos de apóstatas. Vuelven las amenazas a las mujeres que no llevan velo y a las que visten a la moda occidental y proclaman la instauración de un orden moral draconiano. Pero lo peor es que el gobierno se calla. Cuando estos exaltados reclaman la legalización de la ablación femenina, la mutilación genital femenina, o la poligamia, o la reforma del código de la familia que Bourguiba ha modernizado y que Ben Ali había aceptado.
Esto sería un poco la clave de este análisis. ¿Por qué el silencio del gobierno?
Bueno, pues precisamente no sabemos si es por cálculo o si es por debilidad. O sea, el gobierno islamista, llamado moderado, entre comillas, deja que el ala dura, encarnada por los salafistas y los wahabistas, se comporte como bien les place. Ahora, nunca han condenado sus exageraciones. Tampoco han intentado meterlos en vereda. Entonces parece que el gobierno está probando hasta dónde aguanta la sociedad tunecina, que ya está harta hasta el gorro. Entonces, la experiencia antes evocada se añade a la falta de estrategia de desarrollo económico y social. Hacen falta unas directrices precisas, fruto de la toma de conciencia de la crisis mundial, y luego los límites internos de un país pequeño y con pocas riquezas naturales.
Lo cierto, Antonio, es que lo que se llamó, mal dicho, las primaveras árabes, sorprendió a todos los analistas, a los mejores, incluso poco tiempo antes de que sucedieran, yo preguntaba precisamente por estos países a Justo Lacunza y no avanzábamos, no veíamos en el futuro esto. Y lo cierto es que los análisis que se están haciendo, por los mejores y lo que nosotros hasta donde podemos ver, no tenemos soluciones, lo único que tenemos son interrogantes.
Pues sí, porque nos preguntamos, ¿podrá Túnez rectificar el rumbo de su navegación en este mar proceloso en el que se haya embarcado? ¿Sabrá dominar ese discurso religioso que se radicaliza y que a lo mejor es sencillamente una especie de sarampión? ¿Podrá conectar con el espíritu de su revolución social y política? En la era de Bourguiba se llegó a decir que Túnez era la Suiza de África del Norte. Y Túnez estaba industrializándose. Túnez tiene una cantidad de profesoras, de médicas, en fin, o sea que es el país africano que prácticamente podía aprovechar más la revolución, ¿no? Y entonces estamos pensando que algo ha fallado y quizás era el canalizar todas esas energías que tuvieron su manifestación en las calles de Túnez. No había una, detrás no había un partido, no había alguien que pudiera dar una forma a todo eso. Y entonces, claro, ahí es los islamistas que podemos decir eran los únicos que por haber sido perseguidos en el tiempo de Ben Ali y al mismo tiempo tenían ciertas estructuras, pues son los únicos que ahora parece ser que están dominando el ambiente. En fin, como dicen los tunecinos de a pie, la gente creyente, pero que no es nada fanática, inshallah.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.